Economía, inmigración y comercio, bastiones a los que apuesta el presidente Donald Trump para su reelección. ¿La logrará? Y Estados Unidos se prepara para deportaciones masivas. Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. Bajo el nuevo lema Mantengamos Grande a Estados Unidos, el presidente Donald Trump lanzó oficialmente en Orlando, Florida, su candidatura para la reelección presidencial en 2020. Ante una multitud calculada en más de 20.000 seguidores, el mandatario aseguró que la economía del país es la envidia del mundo y quizás, según él, la economía más grande que haya tenido Estados Unidos en toda su historia. Pero su anuncio electoral se da solamente a días de que, según el propio mandatario, se inicie una campaña de deportación masiva de inmigrantes indocumentados. Bricio Segovia, desde la Casa Blanca, nos tiene la información. Bricio, el presidente Donald Trump se mantiene fiel a su base. En realidad, no se alejó de los principios que lo eligieron en la campaña pasada,
Para nada, Gonzalo, no se alejó, y es que de hecho ver ese discurso de lanzamiento de su campaña de cara a 2020 nos recordó a quienes le seguimos a diario a la campaña de 2016. La migración centra las promesas de campaña del presidente Donald Trump, una mano dura contra los inmigrantes que cruzan la frontera de manera indocumentada por la parte sur, es decir, la frontera con México, fueron parte de nuevo de esas promesas. Ahora bien, una pequeña modificación que hizo el presidente es que el muro ya se está construyendo. Sin embargo, hizo estas declaraciones sin que el Congreso le haya dado buena parte de los fondos que pidió el presidente para poder construir ese muro. Se trataba de miles de millones de dólares, Gonzalo.
Bueno, Bricio, el presidente Trump tiene fuertes rivales en el lado demócrata. ¿Cómo se le presenta el panorama electoral al mandatario?
Bueno, pues de momento vamos a ver qué pasa, porque queda un año todavía para que se cierren esas listas y solo haya un candidato a lado y lado, es decir, un candidato por partido, por el demócrata y por el republicano. Y el partido demócrata de momento viene bastante lleno porque son más de 20 los precandidatos que aspiran a llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, destaca una cara ya conocida para los estadounidenses. Se trata del ex vicepresidente Joe Biden. Estuvo aquí en la Casa Blanca durante la administración del presidente Obama y encabeza las encuestas de popularidad en estos momentos en el país por la parte demócrata. Es importante tener en cuenta que va a la delantera porque cuenta con buena parte de apoyos en estados clave para ganar las elecciones, y también es el precandidato demócrata que cuenta con mayores apoyos en estos momentos dentro del partido. Sin embargo, le siguen también Kamala Harris o, por ejemplo, Bernie Sanders, otra cara conocida de las elecciones de 2016, que se enfrentó contra Hillary Clinton para alcanzar la candidatura demócrata. Pero para entender mejor este panorama, mi compañero Jorge Agobián les ha preparado el siguiente reporte.
La contienda por las elecciones presidenciales de 2020 comienza a tomar forma en Estados Unidos, aunque la maquinaria propagandística de demócratas y republicanos se activó desde hace meses en Facebook y Google.
Trump empezó con un gasto muy, muy alto en los primeros semanas y meses de 2019.
Jessica Reyes representa a la agencia de publicidad Valley Popular Interactive, y le sigue la pista a los gastos de los candidatos en anuncios en estas redes sociales, con datos públicos de ambas compañías. De acuerdo con esta herramienta digital, los 20 precandidatos demócratas conjuntamente gastaron más que la campaña por la reelección de Donald Trump entre enero y mayo de 2019. Sin embargo, el gasto de la campaña digital de Trump supera individualmente a la de cada contrincante demócrata. En cuanto a los temas de los anuncios,
Trump tiene un mensaje muy claro, un mensaje muy enfocado en América Primero, con ojos a la elección general, mientras los demócratas están haciendo su campaña en la elección primaria.
En temas cruciales como la inmigración, la campaña de Trump domina la inversión con más anuncios. Pero hay otros, como el cuidado de la salud, en los que solo los demócratas están poniendo la mirada y la billetera. Según estos datos, en términos geográficos y demográficos, Trump está dirigiendo sus mensajes principalmente a Texas y Florida, mientras que candidatos favoritos como Joe Biden, Elizabeth Warren y Bernie Sanders lo hacen hacia California.
Joe Biden está gastando más de un tercio de sus anuncios en las personas que tienen más de 65 años, las mayores. Trump también está enfocado en los mayores.
Los dos partidos se encuentran ampliamente embarcados en una carrera política digital. El director de campaña de Donald Trump asegura que al final de la contienda de 2020, ese movimiento podría gastar cerca de $1,000 millones, mientras que en el Partido Demócrata esto se resolverá cuando se sepa quién se enfrentará a Donald Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Orlando.
Bueno, por lo tanto, ahora queda un año para que se llegue a ese momento en el que conozcamos los candidatos de ambos partidos. Hay un poco menos de año y medio para la cita electoral, cuando están llamados a las urnas los estadounidenses, y habrá que estar pendientes porque ya sabemos que en ese tiempo, y sobre todo en los tiempos que corren, en política puede pasar cualquier cosa. Gonzalo.
Bricio Segovia desde la Casa Blanca, muchísimas gracias por tu informe. Y bien, el muro fronterizo, el tema de Rusia, generación de empleo y hasta el tema energético dominaron el discurso del presidente en Orlando. Sin embargo, el mandatario se mostró combativo y aseguró una vez más que él y su familia han sido perseguidos por los demócratas y volvió a criticar a los medios de comunicación. ¿Cuáles son los grandes desafíos que enfrenta el presidente Donald Trump? ¿Podrán los demócratas, con sus 23 candidatos, conseguir a la persona de consenso que pueda llegar a la Casa Blanca? El debate aquí y ahora con los expertos que toman el pulso de la política nacional. En nuestros estudios, el estratega republicano, presidente de Hispanic Leadership Council, Iván García Hidalgo, y el doctor Ali Ramazán, analista político, presidente de AmeriWorld Clinics. Bienvenidos, señores.
Bienvenidos.
Vimos, bueno, te ves muy alegre con lo que ha dicho el presidente Trump. Sin embargo, las críticas son varias. Se concentró en realidad en temas que, según los analistas, no importan a la gente. El tema de Mueller nuevamente salió, no habló de Obamacare, no habló de empleos, no habló de nuevas visiones hacia América Latina. ¿Tu opinión?
Bueno, yo creo que hizo un recap bastante importante porque merece una reelección. Habló sobre los números económicos, el crecimiento de la economía, los números bajos de desempleo, habló de los trade deals que se han renegociado. Está hablando sobre la seguridad de ese país, que es sumamente importante, controlar la frontera y parar esa avalancha de inmigración ilegal que lamentablemente pues está promovida por el Partido Demócrata y la izquierda de este país, ¿no?
Pero, doctor Ramazán, qué interesante que los demócratas están apostando al tema de la salud, un tema del cual usted es un abanderado, principalmente en los lugares hispanos. Su opinión sobre el discurso de Trump y lo que viene a futuro.
Lo que yo veo que ahorita con, si hablamos de salud, la opción que tenemos, el Obamacare, está funcionando. Y la verdad no es perfecto, pero si hay otra opción, los republicanos necesitan poner en la mesa antes que queremos cambiar algo.
Uh-huh. Bueno, ¿está funcionando el Obamacare? El presidente
no está funcionando, es un desastre. Pues no, o sea, es un desastre, doctor. Desde el principio de que lo lanzaron hasta el día de hoy está colapsando. Simplemente no funciona, hay que buscar una solución. Estoy totalmente de acuerdo, creo que el Partido Demócrata ahí, si son estratégicos y se enfocan en esa área, creo que les trajo buenos resultados en las elecciones del 2018. Creo que les puede traer algo de resultados también, aunque el presidente ahora va a ser en el ballot otra vez, cambia la dinámica. Pero el tema de salud creo que es un tema importante para todo el mundo. No, Obamacare no funciona, es un desastre, las primas siguen subiendo, los deducibles son altísimos. Entonces hay que buscar una solución, definitivamente. Lo que sí lo digo públicamente, es una vergüenza de que el Partido Republicano no tengamos todavía una solución a eso, porque desde el 2010,
en eso sí hay...
porque sabes que desde el 2010, desde que salió Obama, que hemos estado diciendo repeal and replace,
y no se ha hecho,
y cuando hubo la oportunidad de repeal and replace, sabemos de que McCain votó a propósito en contra para fregarlo a Trump, pero eso aparte, no hay una solución por un lado ni por el otro. La izquierda sigue diciendo Obamacare es el Mesías, Obama es el Mesías, cualquier cosa que haya hecho funciona excelente y no quieren solucionarlo. El Partido Republicano no tiene una oferta sobre la mesa.
Doctor Ramazán, es un desastre entonces, usted que es médico, que está viendo a la comunidad hispana, porque el tema de salud importa a la comunidad hispana, vienen de Centroamérica, sí, precisamente buscando tener salud para ellos y sus hijos.
Sí, es muy importante y la verdad no es un desastre. Y razones es que ahorita más de 4 millones latinos tienen coverage, tienen seguro,
tienen cobertura,
cobertura segura que no tuvieron antes. Y ahorita más es 500,000
está
niños.
Bien, pero gente que está agarrando Medicaid, que está cogiendo gratis, eso no quiere decir que el seguro es bueno. El seguro es un desastre. Lo que han hecho es que han expandido para incluir a toda la gente que no podía pagar, que no tenía seguro. Han expandido la cobertura a gente que no tenía. Pero eso no quiere decir que el seguro funcione. El seguro es un desastre. Es un desastre. Todo el mundo, los mismos demócratas, aceptan de que es un desastre y que tiene problemas. El Partido Demócrata dice vamos a arreglarlo, pero no trae ninguna propuesta para arreglarlo. Esa es la diferencia y ese es el problema.
Sí, pero,
entonces, si vamos a ser pragmáticos, médico, si vamos a ser reales, sí, bueno, hay que hablar la verdad, ¿no?
El doctor como médico y también como analista político,
sí, clínicas, lo que yo veo es que la gente ahorita tienen seguro y antes de Obamacare no tuvieron seguro. Y la gente que vienen ahorita pueden tener tratamiento y terapia, y los niños pueden tener tratamiento y terapia. Ahorita los hispanos pueden ir a un hospital y antes de Obamacare no tuvieron esas opciones, no tuvieron seguro.
Bueno, eso no es correcto, porque cualquiera puede ir a un hospital y no puede ser negado por ley que lo traten médicamente. Eso no es verdad.
Pero bueno,
no, antes de Obamacare, después de Obamacare, hay una ley específica.
Ahora, muy rápidamente, el tema de la frontera, el tema del muro. La próxima semana se inician deportaciones masivas, de eso vamos a hablar más en detalle, pero muy rápidamente. Bueno, el presidente ha prometido, en realidad no ha logrado hacer nada, Iván. Los republicanos están un poco molestos en ese sentido.
Se está construyendo el muro, se está controlando la gente que entre. Los demócratas obviamente están muy preocupados y ofendidos, pero no tenían ningún problema cuando Obama agarró y deportó más de 3,5 millones de ilegales. Acá el problema que hay que conversar es el tráfico ilegal de personas, los ilegales que vienen a este país, no deberían ser bienvenidos. La gente que viene a este país tiene que venir con una visa,
tienen
que
el derecho,
con una invitación.
Ellos tienen el derecho de venir a Estados Unidos.
Tienen el derecho de invadir un país sin
no tienen el derecho invitado. De invadir, pero tienen el derecho de venir y pedir asilo, doctor.
Sabemos de que menos del 8% califica.
Bueno, pero tienen el derecho, aunque no califican, pero tienen el derecho de pedir asilo.
Exacto,
sí,
pero no deberíamos dejarlos entrar si no califican, ese es el problema.
Pero si la gente no sabe, van a tener, pueden calificar y no, sí, van a venir y ver. Y la verdad no es, yo no puedo decir nada ni ustedes. Es importante que la ley y la de los Estados Unidos van a decir si esa persona es criminal o no, o puede tener asilo o no.
Solamente las leyes de Estados Unidos.
Sí, pero siquiera sabemos quiénes son. O sea,
pero muy bien, pero mira, esto es Foro. Hoy, ¿cuáles son las posibilidades reales de que el presidente Donald Trump logre su reelección? Ya regresamos en solamente segundos. Una de las posibilidades reales que tiene el presidente.
La voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Días de que se inicie, como lo anunció el presidente Trump, una campaña de deportación masiva. Miles de miembros de la comunidad hispana aquí en Estados Unidos respiran un clima de incertidumbre. Muchos de ellos temen por el futuro de su familia e hijos nacidos en Estados Unidos. Silvia Mendoza con la información.
El presidente de los Estados Unidos anunció una masiva operación para remover inmigrantes indocumentados, la cual, según Donald Trump, estará liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
La próxima semana, ICE comenzará el proceso de remover a los millones de extranjeros ilegales que ilícitamente han encontrado su camino hacia los Estados Unidos. Serán removidos tan pronto como entren.
Hasta el momento, ni ICE, el Departamento de Seguridad Nacional o la Casa Blanca han dado detalles acerca de esta posible operación. En su momento, La Voz de América tuvo la oportunidad de seguir en una redada en el Bronx a Tom Decker, director regional para Nueva York de ICE, quien se refirió de manera general a este tipo de gestiones.
Con los recursos que tengo, vamos a ser inteligentes, vamos a ser eficientes. Una vez más, con 1,000 casos a la semana que son indocumentados o sujetos que quizás sean retirados de Estados Unidos, no podemos perseguirlos a todos, por lo que solo podemos elegir y vamos a elegir los que son las mayores amenazas públicas.
Diana Mejía, de la organización Wind of the Spirit, que defiende los derechos de los inmigrantes, en conversación con La Voz de América vía Skype desde Nueva Jersey, describió el mensaje de Trump como una estrategia mediática.
Nosotros pensamos es que hay que poner ese comentario en un contexto político y es el lanzamiento de una campaña de unos 4 años que ha mantenido el país en zozobra y en miedo.
Pero también reconoció que dicha operación tendría retos para llevarse a cabo.
No es una cosa que es tan fácil de hacer en una semana.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Continuamos con el debate en nuestros estudios. El estratega republicano y presidente del Hispanic Leadership Council, Iván García Hidalgo, y el doctor Ali Ramezán, analista político. Doctor Ramezán, usted en el tema de la salud, usted con sus hospitales, ¿qué climas están respirando por parte de los hispanos, muchos de ellos indocumentados, ante este anuncio del presidente Trump?
Sí, en mis clínicas y en los barrios que yo trabajo hay muchos indocumentados y muchos hispanos. Y a mí, yo pienso que es imposible si queremos deportar 11 millones uh-huh. hispanos que son indocumentados en este país. ¿Y qué va a pasar? Hay unos que están trabajando, tienen familias, están pagando taxes. ¿Cómo vamos a deportar a ellos? Yo entiendo si la gente son criminales, pero para una persona que tiene hijos aquí, que está trabajando, que está pagando los taxes, ¿por qué vamos a deportar? ¿Y cómo vamos a poder deportar?
Claro, bueno, esa es la gran interrogante. No empieces, Iván. Iván empieza a hacerme estas caras. Iván, no, lo está diciendo claramente. Está trabajando, están pagando impuestos. Es una persona que está...
Pero están ilegales,
Bueno, pero está...
Mira, el tema acá es este, para corregir acá al doctor, que creo que está un poquito desinformado. El número de 11 millones se usa hace 25 años. El número famoso de NAFTA. Yo creo que estamos más o menos alrededor de los 30 millones y estamos usando cifras y posiblemente más las cifras del mismo CBP que dice de que el número de apprehensions representa 1 en 5, ¿no? Entonces, estamos encima de 25 o 30 millones. Y eso es imposible. Es imposible sacar 30 millones de personas.
Es lo que está diciendo el doctor.
No, 11 millones... También, pero imagínate 30. Entonces eso no va a pasar. Y escuchamos en el piece ahí, en el paquete del director de ICE, que decía, correcto, vamos a enfocarnos en los que son un riesgo público. Y eso lo dijo Trump inclusive en su speech, en un rally en Arizona, cuando regresó de México, cuando era candidato, después que se reunió con Peña Nieto, que todo el mundo dijo era una retórica muy incendiaria, pero una retórica de derecho de ley, ¿no? Del respeto a la ley y de criminalidad. ¿Y qué cosa es lo que dijo? Vamos a remover a todos los elementos criminales que hay en ese país. Más o menos se estima que deben haber unos 3 millones a 5 millones
con récord criminal.
De elementos criminales, sacar a toda esa gente, y de ahí podemos mover a tener una conversación más clara sobre todos los demás que están acá, pero de que va a haber una redada y vamos a empezar a sacar a 30 millones de personas,
sí, imposible.
Es imposible.
No hay medios, no hay medios de transporte.
Necesitaríamos a todos los buses y camiones de este país y no alcanzaría. ¿Y a dónde los llevamos? No hay aviones que los vamos a tirar al mar, al otro lado del muro.
Pero Iván,
eso no funciona.
Ellos no especifican que son criminales. Ellos dicen que quieren deportar.
Ese es un buen punto.
Todo.
Ese es un buen punto. En ningún momento han especificado. Solamente el presidente ha dicho viene una deportación.
Claro, pero es obvio. El director regional de ICE lo acaba de decir. ¿No? Se están enfocando en quién. El elemento que es en un riesgo a la comunidad, a la nación, ¿no? Y ellos son MS-13, Latin Kings, lo que sea. Todas las diferentes pandillas y delincuentes que hay. No. Ahora el otro tema también es a quién se le puede sacar. Rápido es a la gente que entró pidió asilo fraudulentamente, sabemos de que no calificaron y no han regresado para ir a corte. A esa gente se le puede buscar chapar y deportar. Y eso creo que va a ser una de las cosas, va a haber una combinación de eso, obviamente, porque lo de ir a contra las personas criminales ya se viene haciendo desde que el presidente tomó la presidencia, ¿no? Okay.
Bueno, el presidente hace el anuncio precisamente también cuando está anunciando que va a la reelección, muy, muy acorde a sus temas de campaña. Pero en realidad, ¿usted cree que la política de inmigración del presidente Trump, doctor, ha tenido éxito en Estados Unidos?
La verdad, no.
Ha sido un desastre.
No, es un desastre. Y no pienso que el plan que él tiene es para la gente que están aquí ahorita. No hay un plan para remover ellos. Y hay gente aquí, yo entiendo, que son criminales. Yo estoy en acuerdo con Iván. Ellos necesitan salir. Pero la gente que son asilos están aquí porque están corriendo sus países por problemas de maras. No tienen seguridad. Hay muchos problemas y razones que están aquí. Yo veo a ellos como humanos, pero no con inmigrantes que son aquí ilegal.
Bueno, pero son ilegales, pues. Ese es el problema. Uno puede tener toda la compasión del mundo, pero no tenemos la obligación de recibir todos los problemas del mundo.
Pero Estados Unidos ha sido compasivo, Iván, también,
por supuesto,
a lo largo de su historia.
Y hemos recibido 30 millones de ilegales.
Sí, bueno,
¿cuántos más vamos a recibir? ¿60 más?
Pero basado...
En algún momento hay que parar la mano.
Okay, pero
yo creo que ya hemos llegado al punto...
En esas políticas es que Estados Unidos se ha hecho grande.
Perfecto.
La superpotencia en este momento.
Pero no recibiendo... A la calidad de gente que estamos recibiendo en ese momento, ¿no? En los 60, 70 y años anteriores, acuérdate, la gente que venía a este país venía ¿cómo? Se presentaba una visa, calificaba y venían ¿cómo? Con títulos universitarios, con trabajo, con algo de plata en el bolsillo, y esa gente es la que ha venido, se ha asimilado a este país, ha contribuido a ser uno de los mejores países del mundo. Toda esta gente, decenas de miles de millones que vienen invadiendo en caravanas en la parte sur de este país, no sabemos ni quiénes son, no sabemos ni su nombre, dónde nacieron, solamente hay que creer lo que nos dicen.
Pero recordemos también, y eso es un punto, vienen huyendo de una violencia interna en sus países.
Pero que lo rescate... Si el problema es en El Salvador, te vas a Costa Rica y solucionado, ¿no? No tienes que venirte hasta Estados Unidos.
A mi opinión
uno de los problemas principales. Es que todos usan ese pretexto para venir acá.
A Estados Unidos.
Bueno, pero que se presenten y apliquen.
Pero, Iván, si la vida de estos inmigrantes fue mejor en los países, ellos no tienen razones de venir aquí.
Sí, pero si tú recibes a toda la gente pobre del mundo...
Recibes
a toda la gente pobre del mundo, vienen acá y ¿qué cosa van a hacer?
No.
Van a empobrecer este país.
No necesariamente, porque si no están calificados... No necesariamente
posiblemente
empobrecen.
Ni leer ni escribir, con las justas hablar en su idioma, ¿y qué cosa van a venir a hacer acá? Pueden solamente recoger hasta cierta cantidad de tomates y lechuga, ¿no? Y limpiar baños y hoteles, como dice el Partido Demócrata. El Partido Demócrata agarra y dice, saquen a los ilegales y ¿quién va a hacer tu casa? ¿Quién va a limpiar tu casa?
El dinero que estamos poniendo ahorita para parar estos inmigrantes es mejor que vamos a ayudar a estos países como El Salvador y Guatemala. Y vamos a hacer más trabajo. So, la gente no tiene razones de venir aquí. Y esta forma que está haciendo Trump ahorita para parar inmigración no va a funcionar.
¿No crees
que
no va a funcionar?
Por eso de que eso ya lo empezamos a hacer durante la administración de Bush, a través de CAFTA.
Iván.
¿Sabes lo que es CAFTA? ¿No? El Tratado de Libre Comercio.
Exactamente.
¿No? Entonces, imagínate.
Si nos sigues en Facebook Live, me envías tus preguntas. ¿Crees que la deportación masiva de inmigrantes indocumentados ayudará a reelegir a Donald Trump? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América y nadie lo hace mejor.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
pasión, qué pasión. Hablar hasta con los santeros. Muy bien. Los seguidores de Donald Trump. El presidente Donald Trump anunció que suspenderá la ayuda del Triángulo Norte hasta que esos países restrinjan el flujo de inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos. La ayuda comprende 380 millones de dólares del presupuesto de 2018 que aún no se han destinado a programas en esas naciones. Para muchos, la suspensión causaría más migración a Estados Unidos, pero para otros es la mejor medida de presión para gobiernos agobiados por una corrupción rampante. En nuestros estudios, el estratega republicano presidente del Hispanic Leadership Council, Iván García Hidalgo, y el doctor Ali Ramazán, analista político. Vamos a empezar con el doctor, ya que tú has estado cortándole prácticamente, acaparando un poco. Doctor, la ayuda del presidente Donald Trump, dice, no más ayuda al Triángulo Norte cuando según los analistas, más se necesita. ¿Qué están diciendo los demócratas? ¿Cuál es la solución para estos países?
Nosotros estamos diciendo que el Trump necesita dar ese dinero. Y razones, por ejemplo, ahorita en El Salvador, con este nuevo presidente Nayib Bukele, él está en una posición de y él está ayudando al país. Él quiere quitar las maras, él quiere quitar la corrupción. Y es el tiempo que nosotros ayudamos a este país, porque si no ayudamos, vamos a tener más inmigrantes que quieren salir del país y venir de aquí y vamos a tener más problemas. Si vamos a dar este dinero y ayudar a estos países, la gente que vive en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, quieren quedarse en los países y quieren ayudar al país y no tienen ninguna razón para salir porque hay trabajo y dinero allá.
Bueno, muy bien. Iván, hay trabajo, hay dinero. El presidente Donald Trump actuando entonces de manera...
Bueno, mira, durante la administración de Bush se hizo algo que se llama Aid Through Trade. Que era, vamos a hacer TLC, se trató de formar el ALCAM, ¿te acuerdas? Que era para darle el libre comercio ibérico, para ayudar a los países pobres. Eso no funcionó por Brasil, Argentina, se dio CAFTA DR, ¿no? Los países de Centroamérica con República Dominicana, esto iba a ayudar. A las finales, a través de comercio, a través de ayuda, han entrado billones de billones de dólares a esos países. La corrupción es el problema que pasa allá. No es un problema de dinero. Vemos, esa es una filosofía de izquierda radical que
pero estos países no pueden detener a sus ciudadanos.
Lo que tienen que hacer, pero no los vas a dejar pasar libremente a través de tu país. O sea, ves una caravana en la puerta del sur de tu país y dices, bueno, acá no se van a quedar. O sea, ¿qué pasa? No,
es pues, que por primera vez en la historia el presidente está imponiendo aranceles o está imponiendo una serie de medidas relacionadas al tema de inmigración.
Y eso es lo que hay que hacer.
Es la primera vez que sucede, doctor. Usted sí, que ha mantenido contactos con gobiernos de El Salvador, en Centroamérica. Sí. ¿Qué es lo que están diciendo ellos?
Ellos ahorita necesitan el apoyo porque este presidente nuevo en El Salvador está cambiando todo. Él quitó mucha gente en el gobierno pasado por corrupción, Bukele, sí. Y ahorita él quiere parar las maras y necesita el apoyo de los Estados Unidos. Y ahorita hay elecciones en Guatemala.
Correcto.
Ahorita tenemos el poder para cambiar la situación en Centroamérica y sin ese dinero es imposible de cambiar.
Todos los años, todo el tiempo es la misma situación. En este momento tenemos la oportunidad de ayudarlos. El problema es que ellos no se quieren ayudar. Son países corruptos, los ciudadanos no escogen bien, los políticos son absolutamente corruptos y no criminales.
¿Cómo
entonces,
no quieren
ese es un problema.
¿Cómo
mira,
no quieren ayudarse?
La plata que se está mandando, ¿a quién se manda? Se manda a ONGs, a grupos que qué cosas hacen, se llenan los bolsillos y no ayudan y no hacen nada. Entonces aquí el problema es de seguridad nacional de nosotros. Mira, lamentablemente hay otros países que tienen problemas. ¿Sabes? Para ahí están las Naciones Unidas, está la OEA, ayúdenlo pues. No, pero nosotros, ¿qué cosa tenemos que tocar ese un pito ahí? Nosotros tenemos que proteger la frontera de nuestro país, nuestra casa, y saber quién está entrando y quién no. Y quién no. Nosotros tenemos toda la potestad de escoger quién entra, quién no entra y por qué razones. Y eso simplemente no lo puede denegar ni quitar nadie. Y ahora, aparte de eso, ¿qué cosa, cómo se ayuda a esos países? Bueno, no sé, pues que haya diálogos, conferencias, se investigue, pero tirándole más dinero, no se puede. Todas las ciudades de este país están destruidas. ¿Y qué cosa hacen los demócratas? Le tiran más dinero.
Bueno, mira, se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecer de nuevo a Iván García Hidalgo y al doctor Ali Ramazán. Hasta aquí esta edición de Foro Interamericano. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Les habló Gonzalo Abarca.